Buenos días. Hoy es el 24 de diciembre, ¿verdad? Ok. Pues siendo así, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo 3? Alguien me preguntó antes de la reunión acerca de una conferencia que dimos hace un año acerca de Navidad, algunas costumbres de Navidad, inclusive el árbol de Navidad y el sabor, el poder ver y saborear a Jesús en Navidad. Y algo muy importante con eso es, nada más para aclaración, si te interesa saber más, pues te recomiendo ese estudio y poder pues verificar. Y algunos ven pues un árbol de Navidad, dicen, no, que esto, que el otro, y así. Yo me metí en una investigación porque esperaba, hace 3 años, esperaba encontrar información acerca del origen de Navidad que tuviera que ver con costumbres del norte de Europa, de los daneses o los alemanes, y después los anglosajones y demás. Y resulta que no hay paralelos ahí, sino realmente originalmente se celebraba en el principio, cuando ya se estableció una fecha para celebrar el nacimiento del Señor Jesús, fue en el 6 de enero, según nuestros calendarios que ahora ocupamos, y lo que ahora llamamos Epifanía, o más bien Reyes. Originalmente era el nacimiento de Jesús. Epifanía quiere decir aparición o manifestación. Entonces, y que realmente el día 24 de diciembre era la fiesta de Adán y Eva. En los retablos que se hacían hace muchos siglos para ilustrar las historias bíblicas, se usaba un árbol verde adornado con frutitas y muy bonito para representar el árbol de la vida, el cual perdieron Adán y Eva cuando fueron expulsados del Edén. Y en ese retablo se hacía la representación de la muerte de Jesús, la redención, y que Adán y Eva pueden volver y comer del fruto del árbol de vida. Posteriormente, cuando se fijó mejor una fecha, el 25 de diciembre, para el nacimiento de Jesús, pues ya se fue juntando y por ahí se perdió. Algunos dicen, no, pues eso viene de Roma, de Babilonia y demás, pero es interesante notar que el uso del árbol de Navidad realmente no viene a través de Roma a los países donde se ha acostumbrado, pero tampoco viene de los vikingos o algo parecido. Entonces, pero es muy interesante, si quieres usar un árbol de Navidad, para que sepas para qué lo estás usando. No es para hacerle reverencia, ni adoración, ni culto, obviamente. Y tan. Ok, Génesis, capítulo 3. Queremos dar la bienvenida también antes a todos los que nos acompañan visitando de fuera, aquí sufriendo un invierno terrible aquí en Cuernavaca, que estamos muriendo de frío, ¿verdad? No sabemos qué hacer con tanto frío. Para entender un poco mejor todo esto del nacimiento de Jesús, la encarnación, que es uno de los partes del credo cristiano, que es indispensable, es crucial entender y creer el nacimiento de Jesús, Hijo de Dios, siendo Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Es parte de lo que nosotros creemos, junto con lo que la Iglesia históricamente ha creído, derivándose eso directamente de las Sagradas Escrituras. Y es muy importante creer y entender que la encarnación, que Dios, como dice en el Evangelio de Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad, que Dios se hizo hombre. Y la encarnación, cuando quitamos o el nacimiento de Jesús o etcétera, cuando le quitamos las leyendas y las tradiciones que muchas veces hay, a veces yo he traído en el boletín de la Iglesia un examen, 20 preguntas acerca de Navidad. Por ejemplo, ¿en qué viajó María para llegar a Belén? ¿Y dónde lees eso en tu Biblia? ¿Sí? Es una pregunta capciosa, pero para que veas, mucho de lo que decimos saber y creer no viene de la Biblia, viene de tradición, de tarjetas navideñas o de programas de Navidad en el templo donde tú creciste, y mucho de eso. ¿Y cuántos animales estaban junto al pesebre? Ya sabes que yo vi un nacimiento muy grande. Ah, pues en galerías, por cierto, y ahí está hasta un guajolote de barro. Y digo, claro que sí. Entonces, yo no sé tú, pero yo estuve presente en los partos de mis hijas y yo no hubiera permitido que un toro, una vaca, un cordero, ay, pero qué lindo. No, pero yo eso no, yo lo sacaba del establo, ¿no? O arrimado en un rincón de ahí, y al usar un pesebre o algo así para recostar al niño y todo, o sea, se toman ciertas medidas de precaución. Entonces, mucho de eso que tenemos, ¿no? Es bueno, en fin, y que la estrella se movía, y que eran tres los magos, y yo pregunté eso una vez, y hasta tuvimos que cambiar una letra en un villancico, porque dije, sí, pero no tenemos que cantar tras hermoso lucero, tres magos viajaban, porque no sabemos, no, pero oro, mirra e incienso, entonces eran tres, y digo, bueno, ¿y a quién le tocó cargar el oro? Pobrecito, ¿no? O sea, le echaron suertes y él le tocó la mano negra y cargar lo más pesado. Entonces, pero muchas de esas cosas son como leyendas urbanas que hemos ido adquiriendo en cuanto al nacimiento de Jesús. Pero vamos a ir dejando a un lado esto si lo quieres creer o saber o algo, pero te invito, lee en San Mateo, lee en San Lucas y conoce cómo realmente sucedió con mucha sencillez. Y no narra muchos de los detalles que quizás nos interesan para un retablo o para un programa de Navidad, de los niños, de Club Semilla o algo así, pero que quizás esos detalles no sean importantes, ¿verdad? Porque lo más esencial es entender por qué Dios se hizo hombre. Y entender los porqués de todo eso y los cómos también para ver toda la historia humana, la evolución de una nación, la nación de Israel, la evolución de un linaje y después de una descendencia para poder nacer el Hijo de Dios entre nosotros. Y será llamado su nombre Emmanuel, dice, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Cómo puede ser esto? Pero vamos a ver primero el porqué de esto. Génesis 3, versículo 1. Dios había creado a los humanos en un ambiente perfecto, completo. No había nada que esperar, no había necesidad de esperanza, porque todo era bueno. Normalmente la esperanza existe porque estamos esperando algo mejor. Si le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, estás bien, qué bueno. Pero estás esperando estar mejor. Nosotros estamos esperando de los cielos al Hijo de Dios, revelado con gloria y poder, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y nosotros estamos esperando algo mejor, ¿ok? Y he visto lo que Dios ha hecho en mi vida, y doy gracias hoy que no soy quien fui cuando Cristo me encontró. Pero doy gracias a Dios que tampoco soy quien llegaré a ser. Por su misericordia y su fidelidad en mi vida, Él me sigue instruyendo, Él me sigue transformando. Entonces espero lo mejor, ser transformado, conformado a su imagen por su Espíritu. Entonces están en un ambiente, en un contexto totalmente perfecto, intachable, nada que esperar, todo era nada más de disfrutar. Y hasta su trabajo era bendecido. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y no nos da, y luego nos gusta ir y decir mucho detalle, que Lucifer y que esto, ¿sabes qué? Hubo una serpiente, hubo una desobediencia, hubo una caída y hubo una pérdida de toda la raza humana. Eso es lo que tienes que saber. No, pues que la, y como la serpiente, que, bueno, eso realmente quiere decir, ¿sabes qué? Hubo una desobediencia. Y no se necesita hoy que sea una serpiente alada o plumada o como tú la quieres ver. Con que Dios ha dicho con que Dios ha dicho, le dice a la mujer, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. El primer error que ella comete en esto es que empieza a dialogar acerca de lo que Dios ha dicho. ¿Qué te importa, animal? O sea, este mandamiento, esta orden me fue dada a mí, no a ti. ¿Qué te importa? ¿Okay? Y muchas veces necesitamos ver que el engañador, nuestro adversario, el diablo, se mete en cuestiones que no son suyas, son mías. No tienen que ver con lo que él tiene que hacer o su futuro, su presente o su pasado. Tiene que ver con lo mío. Entonces, ¿qué te interesa? Ya, pues eso es lo que Dios me ha dicho a mí, no a ti. A ti te ha dicho otras cosas. Lee la Biblia. Invítale a leer la Biblia, a estudiar y conocer también cuál será su destino. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, pero no especificó, porque había dos árboles en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ella no especificó. Primero, no entres en cuestiones y en discusiones con quien no tiene nada que ver, ni parte ni suerte en lo tuyo. No entres en discusiones con eso, número uno. Número dos, el segundo error que comete es que no fue específica. No precisó. Y eso es muy importante también. Por eso estudiamos y estudiamos y estudiamos la palabra de Dios. Para precisar. Para saber. Para que Dios instruya nuestro entendimiento. Que Dios instruya nuestra fe. Que sepamos creer en lo que Él ha prometido. Y andar en la luz. Y andar en comunión con Él. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, versículo 3, no comeréis de él ni le tocaréis. Y luego agregó, porque Dios no dijo que no lo tocaran, sino que no comieran, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y viene la mentira directa. Ahora, hoy existe una mentira directa, o varias, pero casi todo se reduce a una misma mentira. Pero alguien en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, uno de los más arriba del rango junto a Hitler en Alemania, usó un método de propaganda que se llama así, la gran mentira. Y es una mentira que si tú la repites miles de veces, muchas veces y con plena certidumbre y muy fuertemente, aunque alguien sepa que es ridículo, que es falso, llegará a creer esa mentira porque lo repite, lo repite, lo repite. Y el engaño así empieza a invadir tu razón y tu pensamiento. Y al rato empiezas a adaptarte y a adquirir otra forma de pensar. Engañado. No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces la serpiente, primero una mentira directa y luego una acusación. Y empieza a acusar a Dios. Y esa acusación existe hasta el día de hoy. Y tú y yo hemos pasado difíciles momentos en nuestra vida en donde hemos preguntado, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está? ¿Por qué esto me sucedió? ¿Por qué no logro esto? ¿Por qué no consigo el otro? ¿Por qué nunca puedo dejar atrás aquello? ¿Y dónde está Dios en este asunto, en esta situación? Sabe Dios, Dios es envidioso, es encajoso. Y Él sabe que si comen de ese fruto, serán abiertos sus ojos, dice, y serán como Él. Y Él es envidioso y no quiere que nadie sea como Él. Es una acusación directa, una mentira, y viene una acusación directa. Pero entonces la forma de hacer que la mentira sea más llegadora es juntar una verdad parcial. Una verdad parcial. Es cierto, es una verdad que serán abiertos sus ojos. Es una verdad. Conocerán el bien y el mal. Es una verdad. Entonces, junta una verdad parcial. Pero una media verdad también es, ¿qué? Una media mentira. Y tú tomas medio vaso de leche y medio de café expreso, y qué rico, ¿no? Pero tomarías medio vaso de aguarrás y medio vaso de leche. A lo mejor afloja a todo lo oxidado dentro de ti. Estamos tratando siempre de incluir antioxidantes en nuestra dieta. Pues a lo mejor aguarrás y con eso, ¿cuál la oxidación? No lo harías, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, que una verdad parcial. Porque para llenar lo que falta de esa verdad, habrá una mentira. Y luego, mezclado, ¿cómo distinguirás? ¿Cómo sabrás? Y mezclado, no lo tomas junto. Mejor deséchalo todo. La verdad existe sola, sin que nadie la defienda, sin que nadie la crea. La verdad sigue existiendo. Porque por eso Jesús puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad existe, aunque el hombre persiste en negarla, la verdad existe. Y la mentira solo existe mientras alguien la crea. ¿Ok? Entonces una mentira necesita una verdad para seguir existiendo. Alguien tiene que darle crédito a una verdad para que exista. Bien. Entonces serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es el versículo más oscuro de toda la Biblia, en que nuestra madre y nuestro padre decidieron para nosotros nuestro destino: tinieblas, desesperación y soledad. Decidieron un futuro para toda su descendencia, de vivir en miseria y desnudez. Eso es lo que decidieron. Se apropiaron de la autoridad y se hicieron autores de su destino y de su descendencia. Y esa es la gran mentira, que tú puedes ser autor de tu destino. Y junto a esa mentira hay una verdad parcial, que sí, porque Dios nos da libertad, nos da la voluntad para escoger y espacio para hacerlo. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 2 que le es dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. Entonces Dios te da todo el espacio de tu vida, todos los días de tu vida te da para escoger, y luego viene el juicio. El problema es que nosotros todavía no hemos averiguado. Yo me metí en un lugar de chiripada, no me acuerdo, creo que estaba viendo algo que ofrecían muy barato, seguro médico, algo así. Después venía otro vínculo, en uno de esos que luego dices, ya me salgo de este bosque, está muy oscuro. Pero era una página en donde tú puedes, contestas varias preguntas, y me dijo el año y el mes y el día y la hora de mi muerte. Me dijo hasta cuántos minutos me faltan para vivir. Y dije, no es cierto, somos de mejor madera, mi familia, voy a vivir más, vas a ver que sí. Entonces, pero me quedé así, dije, ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo lo calcula? ¿Cómo lo averigua? Pero se nos antoja. Porque entonces dices, ahora sí, voy a comprar una agenda para cada año de antemano, y voy a ir llenando y agendando todo lo que tengo que hacer, porque me quedan, ni te voy a decir cuántos años, minutos y demás, pero todo eso me queda. Y como hemos visto, cuando tú ya estás parado frente al horno de microondas, brincando o haciendo así porque el microondas es lento para ti, ¿qué haces con todo eso que tienes, tu lavadora y tu secadora y tu microondas y comida instantánea y tu maruchan y demás? ¿Qué haces con todo el tiempo que esto te ahorra? ¿Qué haces con el tiempo que ya ganaste? Y puedes picar y enviar textos hasta durante el estudio y decir, no vas a creer, carnal, ¿qué estudio estamos viendo aquí en Semilla? ¿Cómo estás allá? Dios te bendiga. Y le mandas un texto a tu cuate en otro lugar y todo. Y así, ¿y qué haces con todo esto que te ahorra tiempo? ¿Qué haces con el tiempo que te quedó? Y se nos hace tarde todavía. Y se nos atrasa nuestra vida. ¿Y qué hacemos con...? No, pues ahora queremos llenar más y llenar más. Y dime, ¿cuántos dulces caben en la piñata? pues hasta llenar, ¿verdad? Pero no hasta arriba, arriba, porque entonces cuando se mueve un poco así la piñata, se cae un dulce y un niño se mete y le dan una paliza, pobre niño. Ya lo he visto. Pero el fin de esa piñata, ¿cuál es? Perder todo en el suelo. Ese es su fin. Y ahí estamos tú y yo, ¿verdad? Bailando en una cuerda, mientras todos palmean y cantan y demás. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y es donde Adán y Eva decidieron que tres cosas van a controlar la existencia humana de aquí en adelante. Es lo que decidieron. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno no tiene, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y estas cosas, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida están pasando, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí vemos estas tres cosas: el deseo de los ojos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, el deseo de la carne y que era agradable a los ojos, bueno, al revés, perdón, vio que era bueno para comer, el deseo de la carne que era agradable a los ojos, el deseo de los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, para ser sabio y no necesitar a Dios. Porque serán abiertos mis ojos y seré como Él. Así es que ya no tengo que molestar a Dios, ya no tengo que quitarle tiempo, ya no voy a robar tiempo a Dios, porque yo voy a ser sabio como Él. La vanagloria de la vida. Yo podré ser autor de mi propio destino. Y puedes escuchar ese mensaje hasta en púlpitos cristianos, que tú puedes ser autor de tu propio destino. Y a lo mejor lo has escuchado y tiene diferentes versiones y todo, pero el contenido es lo mismo. ¿Ok? Y de ahí nace la miseria y la enfermedad y la muerte y la tristeza y la desolación humana hasta el día de hoy. Y hay gente que no sabe qué hacer en Navidad porque es el tiempo más pésimo y más difícil para esa persona en Navidad, porque es un tiempo de remordimientos y de reflexión y de nostalgia y de tristeza. Y eso no fue lo que el autor de la vida, Dios, no fueron los apuntes que Él nos dejó, sino que Adán y Eva apuntaron otras cosas para nosotros. Y dices, oye, pues ellos no sabían. Dice que la Biblia que la mujer fue engañada, pero que Adán no. Entonces, es por eso, es un verso oscuro, porque ella tomó de su fruto. La serpiente no engañó a Adán, sino la mujer le convenció. Y ves cómo el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, hasta empieza a perjudicar y destruir una relación que era perfecta. Era perfecta su unión, su confianza, su comunión, su estima, su respeto, uno con otro era perfecto. Y de aquí empiezan a nacer acusaciones y achaques y demás. No, pues la mujer que tú me diste, dice Adán, ella tiene la culpa, y tú también, Dios, porque tú me la diste, y hubieras pensado, no la hagas tan con una voz tan así, y una belleza tan acá, y todo, no la hagas así, porque mira, así me convenció. Y así empezamos, yo no fui, fue ella, fue él, fue aquello, yo vengo de una familia terrible, y tú también, y cada quien alaba su rancho, y es su refugio en el momento de convicción, empezamos a achacar todo a nuestros antecedentes. Pues vamos de una vez al grano, vamos con Adán y Eva. Y ellos, si estuvieran aquí hoy, ¿qué nos dirían? Perdón, yo fui. Eso es lo que Adán tendría que decir, yo fui. Pero habiéndolo dicho, ¿qué nos queda? Ajá, todas estas arrugas y las canas que tú pintas y que te quedan muy bien ahora, todo esto y el cansancio, y cuando haces mucho ejercicio no debes sentirte embarado. Eso es consecuencia de lo que ellos decidieron. Y la soledad y la angustia y la nostalgia no debe ser la porción humana, no debe ser. Y dices, ay, pero qué rica nostalgia. No, hijo. La nostalgia tiene que ver con remordimiento y con insatisfacción. Y eso no era la experiencia de Adán y Eva hasta ese día. Ok. Entonces, dio también a su marido, el cual comió así como ella, con el mismo motivo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y quién te cubre atrás? ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza intelectual! ¡Qué pobreza espiritual, ¿no?, del ser humano en ese momento! Sí, pues delantales, no me ves, no te veo, y Dios no nos ve, y aquí estamos, ¡ay!, protegidos, cubiertos, gracias a Dios. ¡Qué ridículo! ¡Pobrecitos! Yo no sé si has visto cómo es la hoja de higuera, pero no es como hoja de aguacate, que aún cuando la cortas permanece y no pierde su forma. La hoja de higuera, cuando la cortas, empieza a colgar así como un trapito mojado. Entonces hacen eso, pero en un rato, en una hora quizás o dos, ya nada más eran trapitos. Ya no eran delantales, sino trapitos. Además, irritante, tiene una pelusa, la hoja de higuera. Entonces dices, y lo más probable es que ¿cómo no agarraron hoja de plátano? Sus descendientes luego hicieron falditas de palma, ¿no? O sea, ¿cómo? Si ellos, o sea, entonces yo creo, la Biblia no lo dice, entonces cuidado, pero yo creo que echaron mano de lo que estaba a la mano. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Cualquiera cosa que me tape en este momento, lo que esté a la mano, cualquier excusa. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Cualquier excusa es buena que me tape, aunque sea un minuto. Un minuto es todo lo que necesito para salirme. Un minuto. Y ya en la calle voy corriendo y veo qué consigo ya sobre la marcha para seguir tapando. Y eso no es lo que Dios quiere. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire de día. En Hebreos después, en capítulo 3, en Hebreos dice, hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, es un privilegio escuchar la voz de Dios aunque te cause miedo. Es un privilegio. Es una bendición. Es preferible escuchar la voz de Dios aunque te dé pena y miedo a vivir en la desgracia del silencio. ¿Qué tal si Dios no hubiera cumplido la cita? Porque entonces venía, dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire de día. Probablemente al caer la tarde, cuando normalmente tú has visto aquí en Cuernavaca, de repente empieza un aire a refrescar todo alrededor al caer la tarde. Entonces, oyen la voz de Dios. Y tú has vivido eso y yo también, que dices, ¡ah, chispas! ¿Ahora qué voy a hacer? Mañana es domingo. Y me pasé de copas. Pues entonces voy a llegar tarde. Y voy a masticar papel estraza para quitar todo olor de cerveza, lo que puede haber. ¿No sabías ese truco? Yo me lo sé. Entonces, no intentes. Tengo mis espías donde quiera. No trates de engañar. Todo sale. ¿Ok? Y dices, oh, sí. Y te veo así con tus chics y tus clorets y todo. No, hijo. Todo se nota. Y Dios necesita que sea así. Que no nos dé pena. Aquí estamos ante Él, ante el trono de la gracia, donde en capítulo 4 de Hebreos nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Confianza en el Nuevo Testamento significa libertad de hablar, estar junto y hablar. Y a veces tenemos miedo, decimos, no te vas a enojar, ¿verdad? Te voy a decir una cosa, pero no te vas a enojar. ¿Me prometes que no te enojas? Y hay, con eso ya, cuando a mí me dicen eso, ya me calenté. Digo, no, pues, de ese tamaño, quién sabe, si así está tu miedo, ¿cómo será tu culpa? Okay. ¿Y qué habían hecho Adán y Eva? ¿Mataron? ¿Mintieron? ¿Robaron? Sí. Sí. ¿Mataron a toda su descendencia? ¿Mintieron porque dijeron que es mejor ser autor de tu destino? ¿Ok? Y nos robaron de poder escuchar la voz de Dios sin miedo. Nos robaron eso. Y hoy, cuando Dios te toca y Dios te habla, y a veces cae sobre ti una convicción de manera que no te voltees, te sientes incómodo y estás así, y con el puro rabo del ojo tratando de ver a los lados, siento que todos están volteándome a ver, nada más, o para decirme, ¿oíste? Ese versículo fue para ti. Y estamos así, respiro tranquilo. Voy a recordar todo el yoga que aprendí y me van a ver bendecido. ¿Sabes qué? Es entre tú y Dios esto. Es entre tú y Dios. Y esa incomodidad, y nos sentimos de repente desnudos ante Él. Y no es lo que Él quería. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire de día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjate nada más, el Dios infinito, que es espíritu, no hombre, que habita en todo lugar. Después en el Salmo 139, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? No hay lugar donde yo pueda estar que no estás tú. Y entonces Adán y Eva dice, corre vieja, y se esconden detrás de un arbusto. ¿Dónde están escondidos? Sí, ahora, ¿cómo puede ser? Y luego como que ahora es más fácil, nos escondemos entre la multitud. Y decimos, ok, nadie me ve. Y hasta como que te agachas así, que o yo estoy hablando y te miro como de que de repente algo te fascina en tu Biblia y estás así. Y son los más viejos trucos que existen. Ellos lo empiezan a hacer y digo, qué triste que se imaginaron, que se hayan hecho creer que es posible esconderte de Dios, y más, que es bueno esconderte de Dios. No es bueno, porque Dios no traía un palo en la mano, ¿verdad? Y aún así, cuando pone un ángel en la entrada al huerto con una espada ardiente para que no vuelva el hombre al huerto de Edén y que no pueda echar mano del fruto del árbol de vida y vivir para siempre, es por misericordia. Esas arrugas, y tú puedes hacer láser y puedes hacer química y ácido y ¿cómo se llama? Bueno, de esos, tú sabes, yo no tengo que decirte. Y toda la vitamina E y todo lo que aceite de aguacate. Mil años va a cobrar algo en ti. Mil años de cansancio, mil años de vanidad. Mil años de esquivarnos y escabullir, y mil años de fingir. Va cobrando su precio, y cobra, y sale cada vez más caro. Y al rato, ya en la vejez, nomás estamos diciendo unos a otros, no, no, no. Y la fuerza se va, y mil años de eso, de corrupción y de cansancio, es muerte ambulante. Y Dios en su misericordia dice, no, que no viva para siempre. Que sepa que hay un fin a esto. Y es por esto. Se esconden de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, ¿crees que Dios no sabía? Ahí está, llega a la esquina de siempre, ¿no? Adán. Ha de ser el horario de verano. Ahorita llegan. Dios sabía dónde estaban. Dios sabía exactamente cómo y dónde estaban. Y sabe exactamente cómo y dónde estoy. ¿Y por qué hace la pregunta? Porque Adán, pobrecito, miedoso, en un pánico, engañado totalmente, creyendo poderse esconder de Dios, Adán no sabe dónde está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, no dice dónde. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Cuando llegas a conocer la gracia de Dios, cuando llegas a conocer su perdón en Cristo Jesús, y cuando oyes el nombre Jesucristo, te arresta, te detiene. Si estás ocupado, si estuviéramos nosotros discutiendo y hasta haciendo muy feo, así el rostro y así, y nada más, si alguien dijera, Jesucristo te ama, dirías, pues sí, pero es que, pero a la vez te arresta, te coloca en tu lugar, te ayuda a ver dónde estás. Y oyeron su voz, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios nunca nos revela lo malo en nosotros para hacernos sentir desnudos, sino para poder hacernos ver que Él nos puede cubrir. ¿Ok? Es muy diferente. Y nosotros tenemos mucho... No, pues eso. Y tú y yo mucho hemos ocultado o intentado ocultar de Dios áreas de nuestra vida que requieren su ayuda, que requieren atención, que requieren quebrantamiento y perdón y limpieza y restauración. Y lo escondemos. Me da miedo decirle a Dios, soy así. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Sabe dónde estás. Pero su pregunta es para que tú digas, de veras, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Crees que a Dios le da gusto cuando el diablo interfiere en tu comunión? Estuvimos viendo la vez pasada acerca de la tentación en Santiago capítulo 1. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Y vimos que la primera parte del capítulo 1 de Santiago trata de la prueba de nuestra fe, pero la segunda parte empieza a hablar de la prueba de nuestro amor, que cuando uno es tentado, es puesto a prueba lo que él desea, lo que más quieres, tu concupiscencia, el afán, esos deseos, esos anhelos, lo que más deseas es puesto a prueba en la tentación, y que ninguno diga, soy tentado por Dios. Dice, cada uno es tentado cuando de su propio deseo, ni siquiera dice, no, pues ya sabes cómo el chamuco, cómo se mete. La tentación no viene del diablo, la tentación viene de ti, viene de tu deseo. Si el diablo dejara de existir, tú y yo podríamos seguir pecando debido a ceder a nuestro deseo. Y la solución, entonces, como lo fue para Adán y Eva y lo es para nosotros hasta el día de hoy, la solución es decidir amar más a Dios que a mí mismo. Eso será la solución. Y ellos decidieron amarse a sí mismo más que a Dios. Y mira lo que trajo. Dice, no, pero si el diablo sí interfiere, sí hace. Ah, pues sí, ah, pues sí. Pero ¿sabes qué? Él no te puede obligar a hacer nada. Y te puede confundir si te dejas. Pero si no existiera un deseo en ti, no podría capitalizar ese deseo. No podría hacer negocio con ese deseo si no existiera. ¿Ok? No puedes tentar a un burro con un pedazo de cecina. Es imposible. Nunca se le va a antojar esa cecina al burro. ¿Ok? Pero a un perro sí. ¿Ok? Entonces, es porque ya existe un anhelo que se puede aprovechar. Y Dios entonces hizo a Adán y Eva con un anhelo de ser como Él. Y el tropiezo vino cuando amaron más a sí mismo que a Dios. El hombre respondió, versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer contesta también, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué palabras tan duras tener que decir ante Dios? Decir la verdad. La verdad. Aún queriendo achacar y acusar y todo eso, la serpiente me engañó y comí. Pero siquiera tanto Adán como Eva aceptaron al final. En lugar de decir, yo comí porque la mujer que tú me diste me dio de comer. No, sino la mujer y empieza con una acusación y una excusa y termina con una confesión. Yo comí. Y la mujer empieza igual con una excusa y termina con una confesión. Y tú y yo podemos comenzar este estudio bíblico con una excusa, pero lo mejor sería terminar con una confesión. Entonces, porque Dios dice, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Por delante y por atrás, les cubrió y les dio algo que en verdad les iba a proteger de la nueva vida que ellos autorizaron, que el nuevo destino que ellos escribieron para sí mismos. Ok, tú quieres ser autor de tu destino, Adán, vas a sudar, Eva, vas a tener dolor, y hasta el día de hoy. ¿Eso es lo que querían? Eso tendrán. Pero yo, porque soy bueno, les voy a dar algo que les cubra y algo que les proteja, porque les amo. Y eso no es lo que yo deseé para ustedes, es lo que ustedes desearon. Y Dios es bueno. Y derramó sangre. Y todo lo que Dios había hecho, que era muy bueno, dice la Biblia, muy bueno, se hizo muy triste. Y entró la muerte. Y animales que no tuvieron que ver, que a lo mejor estuvieron presentes cuando Eva tuvo su conversación con la serpiente. Animales que nada que ver con el asunto dieron su vida por Adán y Eva. Ahora vamos a San Lucas capítulo 2, por favor. En el Nuevo Testamento. Y lo que yo veo, estudiando historia y filosofía y demás, no para entretenerme. Videojuegos son mucho más entretenidos que estudiar historia, pero es bueno saber quiénes somos y de dónde venimos y qué onda con nosotros. Estudiar toda la patología de nuestra enfermedad. Y milenios, y tú puedes leer en el Antiguo Testamento y ver cómo que realmente cada encuentro que Dios tiene con el hombre, lee esto en Génesis, lee esto con Noé, con Moisés después, con todo esto, cada encuentro que tiene Dios con el hombre, viene implícita esta pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Moisés se acerca a la zarza que está ardiendo y no se consume. Y Dios le contesta desde el fulgor de gloria que Moisés imagina que es fuego cualquiera. Entonces, y Dios dice, no te acerques y quita tus sandalias de tus pies porque donde tú estás pisando es tierra santa. ¿Dónde estás, Moisés? No estás en el desierto, estás en un lugar santo, es el santuario. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jesús, milenios después, entra en los atrios del templo y hace un látigo de cuerdas y voltea las mesas de los cambistas y los vendedores y comerciantes que estaban ahí y dice y les está haciendo la misma pregunta. ¿Dónde están? ¿No sabes dónde estás? Estás en la casa de mi padre y será llamada casa de oración para todas las naciones y lo han convertido en cueva de ladrones. ¿Dónde están? Así, Dios sigue haciendo la pregunta y nos dice y nos pregunta y nos busca y nos busca y nosotros creemos estar muy bien. Jesús cuenta una parábola acerca de un rico que dice, oye, pues me fue muy bien este año, voy a tumbar todos mis graneros y voy a construir graneros más grandes para meter todo lo que he cosechado este año y entonces voy a vivir, pues disfruta alma mía y descansa. ¡Ah, qué rico! Y en la noche llega la muerte, dice, necio, esta noche se te requiere tu alma. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le has dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. ¿Dónde estás? ¿Cuántos minutos te quedan? Si quieres te doy el vínculo para esa página. Y dices, no quiero saber. Ah, ¿por qué? ¿No sabes dónde estás? ¿No sabes dónde estás? Por eso acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y recibir el oportuno socorro, dice Hebreos capítulo 4. Y entonces, si haces eso, ya sabrás dónde estás. Y es el mejor lugar. Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Así Lucas lo narra con algunos datos históricos que muy comunes y corrientes para más o menos ubicarnos en la corriente histórica humana y sobre todo de aquel entonces. Para que sepas, el primer censo, cuando Cirenio fue gobernador de Siria, ajá, ¿y qué? Y ahí van todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces José tiene que ir de Galilea, que era antiguamente territorio de Zabulón y de Naftalí y de Manasés, y tiene que ir a donde era el territorio ancestral de sus antepasados, a Judá, en Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada, para los que no entienden lenguaje así, Reina Valera. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Era tardado. Tú has ido a pagar tu recibo de luz a veces y dices, no podrá, yo, vamos a hacer una cooperacha y vamos a donarles computadoras con todo el software para que de una vez y hasta un cajero automático para pagar. ¿Qué es esto? Imagínate si eso se te hace largo. Imagínate lo que era un censo en aquel entonces, que tenían que escribir así y recopiar, y que los romanos eran muy formales en su forma de llevar registros y cuentas y demás. Entonces estuvieron varios días en una de las leyendas urbanas. En la noche que llegan a Belén, nace Jesús. Eso no dice la Biblia, sino aconteció que estando allí, no sabemos si esa noche o muchas noches después. Pero mientras estaban, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mi segunda hija nació 15 días antes de la fecha que el doctor había puesto. No fue prematura, pero nosotros estábamos por sacar toda la ropita de bebé y todo eso. Un amigo me encontró entrando a la clínica y digo, ya van a ser el bebé. Entonces te pido de favor, cómprame una franela, aunque sea aquí, estaba una tienda junto a la clínica, cómprame algo, unos pañales por favor también. Íbamos entrando, mi esposa ya tenía 9 centímetros cuando estábamos en la recepción de la clínica, entonces ya te imaginas, qué emoción. Entonces la enfermera la envolvió a mi hijita, la envolvió, le cortó un hoyo en un pañal desechable, le hizo un chaleco. Y le puso un pañal y un chaleco para que estuviera calientita y le envolvió en la funda de una almohada de la misma clínica. ¡Qué pena! ¡Qué mortificación! Y las enfermeras viéndonos como que pues tenían 9 meses para estar pensando qué hacían. Digo, sí, pero ya íbamos para que esa ropa estuviera fresquecita, limpiecita. Lo íbamos a hacer, pues, en unos días más. Oh, pues, así como si fuéramos chavitos de esos, así que llegan de, así que 19 años, 18 años, así chavitos y su bebé, y no saben qué hacer. Yo estuve esperando en un registro civil, y ahí está el juez diciéndole, y la secretaria tomando los datos a ver su domicilio, y se voltea y dice, ¿dónde vivimos? Y la secretaria dice, oye, vienen a registrar a su bebé. Y no saben ustedes dónde viven. Así me sentí. ¿Y José cómo se sentiría? ¿Esa no era una pareja desordenada, desobligada, irresponsable? Pero las circunstancias se dispusieron de manera que ellos tuvieran que probar un trago amargo que quizás muchos aquí no han probado, pero sentir lo que se siente desnudos ante la gente. Que todos me están viendo. Qué improvidente marido, ¿verdad? Lo acostó en un pesebre. Se nos hace muy romántico ahora decir, ay, sí. Y en las posadas y cantamos y santos peregrinos, entre no de esta pobre morada, sino de mi corazón. Y decimos, ay sí, ay qué romántico. Pues sí, ya 2000 años después ya no duele. Es bonito para nosotros, pero no fue bonito para José y para María. Ver a tu mujer y qué insaludable, qué antihigiénico dar a luz en ese lugar. Qué feo. Unos amigos misioneros tuvieron su primer bebé en Granada, después de la guerra civil allá y todo. Entonces, así nace su hijo y se lo dan y dice, ¿no lo van a bañar o algo así? Ah, bueno, abren un chorro de agua helada así, no, ni siquiera regadera. No, pobre niño, así, el chorrote de agua. Ok, ya lo bañamos. Así fue la atención médica. ¡Qué mortificación! Pero yo veo algo en José y María y no es para hacer, oh, mira, Sagrada Familia. No, estamos viendo datos históricos así registrados como es en la Biblia. Pero fue una pareja especial porque José amó más a Dios que a sí mismo. Y María amó más a Dios que a sí misma. ¿Ok? Y eso es lo que Dios necesitaba para que naciera el Salvador. Y no eran los únicos que eran así, pero Dios necesitaba a alguien así que decidiera amarle más a Dios que a sí mismo. Eso es lo que Dios necesita, porque nuestros primeros padres no lo hicieron. Ahora, para que venga un Salvador, que Dios se haga hombre, se necesita, porque esto no es cualquier cosa, y va a haber mortificación y humillación y dolor y tristeza involucrado en esto. Y queremos, todos queremos ser especiales hasta que nos suceda. Y luego queríamos ser ordinarios. Entonces dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, no desechables, eran realmente telas propias para esto, pero aún así lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Yo he visto tarjetas de Navidad que ahí están acostados, están sentados alrededor de una fogata los pastores y hay nieve y el rebaño en la nieve. No, pues primero no hay nieve en Palestina, en Israel, o sea, ni siquiera en el invierno. Entonces, pero otra vez son leyendas urbanas que empezaron, ay, pero qué bonito, y cuánto frío hacía, ay, pobre Jesús. No, no te hagas. Lee lo que dice la Biblia, es de una magnitud incalculable entender lo que está pasando, porque todo esto de preguntar al hombre, ¿dónde estás tú? Es para que el hombre empiece a decirle a Dios, ¿y dónde estás tú? ¿Dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Salmo 42, la gente me pregunta, como el ciervo brama por las aguas, yo tengo sed de ti, Dios, día y noche tengo sed de ti. Mientras me preguntan todos, ¿dónde está tu Dios? Y luego, ¿qué les voy a preguntar? Bueno, rapidito le pregunto, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y de repente, si estuviéramos preguntando, tendríamos que decir lo mismo. Lo vemos en un pesebre, en versículo 7, y tenemos que decir, si Adán y Eva vinieran al pesebre, deja que los magos y los pastorcitos y demás, si Adán y Eva vinieran al pesebre, dirían, ¿tanto fue necesario? ¿Dónde estás? En un pesebre. ¿Quién hubiera pensado eso? ¿Quién podría haberlo inventado así? Entonces, he aquí, versículo 9, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. Cuando Jesús nace no le da miedo a nadie. Causa comentario quizás con otros que tuvieron que estar también en el establo. Pero lo único, hasta algunos dicen, no hubo establo, hubo pesebre quizás junto al camino. Yo nomás digo, no termino de asimilar lo que sentía José, lo que sentía María. Decir, José, ya viene el bebé. Y él, viendo alrededor, aquí no, no, siéntate. ¿Dónde? Bueno, acuéstate. ¿Dónde? No puede venir ahorita. Pues ya viene. No le dio miedo a nadie. Y un ángel se les aparece a los pastorcitos de Belén y tienen miedo, gran temor. No temáis, no tengan miedo. Les estoy dando nuevas de gozo. Quiero que se alegren, no que se espanten. Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Esto es tan fuerte que Dios, para redimirnos, tomó forma humana. Vete en el espejo algún día. Vete en el espejo, sinceramente, honestamente, que tomó forma humana, se hizo uno de nosotros en todos los sentidos y tuvo que nacer con nuestra debilidad. Y ahí está. ¿Y dónde consigue José agua limpia para lavar al bebé, para bañarle? ¿Y dónde están los abuelitos y los tíos y todo el mundo para felicitarlo y abrazarlo y todo? ¿Y dónde está el mertiolate para desinfectar el ombligo y demás? ¿Dónde es? ¡Nada! ¿Y acaso fue necesario? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes lo hizo? ¡Qué increíble! Y luego nos noche de paz, y ahí estamos, ay, todos duermen derredor. Sí, pero ellos no. Y María seguía con contracciones de posparto, y José así con la desesperación. Pero en medio de todo esto hay un asombro, porque Dios le dijo a cada quien, este niño, ¿quién es? Y están viendo esto, y pueden estar pensando, ¿será cierto? ¿Y por qué nosotros? Muy buena pregunta. José y María están preguntando, ¿por qué nosotros? Y tú puedes decir, no, pero yo no soy digno de que Dios me ofrezca perdón, que me ofrezca esperanza y una reconciliación y una relación con Él y comunión y andar con Él, andar de la mano y pasear con Él en el huerto por la tarde. Yo no soy digno de eso. Y puedes decir, sí, no soy digno. Bueno, entonces, ¿a qué vino Jesús entonces? ¿No más para darle venta a los que imprimen tarjetas de Navidad y calendarios? ¿No más para hacer negocio para los comerciantes en diciembre? ¿A eso vino Jesús nada más? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor, el ungido, el Señor, el Mesías, el que tus antepasados han esperado milenios, dice a los pastores. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Porque podía haber otro recién nacido esa noche, un tocayo, el mismo santo. Pero este le tocó en un pesebre, ¿ok? Esta es la señal. No dijo a los pastorcitos, porque ellos no tenían los instrumentos de medición y de todo para darse cuenta de una nueva estrella. ¿Por qué no les dijo a los pastores, sigan la estrella? Ya llegas a Holiday Inn. No les dijo, ¿verdad? No, la señal indiscutible, un niño que es diferente a los demás. En este sentido, únicamente, que está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Eso es su distintivo. Así entró al mundo y cuando lo ves, igual, desnudo, y no de, donde no debe estar. Ahí lo ves, en una cruz. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, y yo igual que ellos, yo me quedo en el concierto hasta que acabe. Mira, si un coro de ángeles empieza a anunciarte cualquier cosa, lo vas a escuchar. Pero cuando acabe, se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ahora es interesante, hubo unos leprosos cuando la ciudad de Jerusalén hace muchos milenios estuvo sitiado y rodeado por los asirios. Estaba la gente muriendo de hambre dentro de la ciudad, nadie podía salir. Pero unos leprosos que vivían fuera de la ciudad, junto a los muros, estaban entre los asirios y las puertas de Jerusalén. Y por fin dicen: pues vamos a morirnos de hambre, vamos a ir a pedir una limosna. Si nos dan algo de comer estos hombres, y si nos matan, de por sí vamos a morir. Pero vamos a pedir algo. Y van entrando al campamento y descubren que todo está volteado, como que la gente se levantó y se fue a prisa. Totalmente abandonado el campamento de los asirios. Dios hizo que escucharan en la noche un ruido de un ejército muy grande que llegaba y se huyeron y dejaron todo. Entonces se sientan los leprosos a comer y por fin se miran uno a otro y dicen: algo nos va a suceder. No podemos guardar esto para nosotros. Dios nos salvó la vida este día. Entonces van y tocan las puertas de Jerusalén. ¿Saben qué? Es Navidad. Vengan a comer. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. ¿Cómo sería ser entonces José y María? Ahí están y llegan unos pastores junto al pesebre y dicen: unos ángeles en el campo nos dijeron que así lo íbamos a encontrar. Entonces, eso trae algo a José, ¿verdad? José está pensando como hombre, un hombre digno, un hombre bueno, noble, responsable, temeroso de Dios. Está pensando: ¿qué hago aquí? José, ¿dónde estás? María, no puede ser que aquí tenga que nacer. Y los pastores vienen con ese mensaje y José empieza a entender: esto tenía que ser, esto es parte del plan, eso es parte de lo que tenía que suceder. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y pastores de ovejas en aquel entonces, más o menos ocupaban el rango que hoy ocupan. O sea que no serían las personas escogidas, predilectas, para ser los voceros de un acontecimiento bueno. ¿Quiénes en la toma de protesta? ¿Quiénes están ahí narrando y todo, y minuto por minuto, momento por momento, y en vivo, y ay, mira, están aventando sillas, y ahora no, ya taparon aquí, no, se quieren subir, no, se quieren bajar, mira, ya, y todo eso. ¿Y quién está narrando esto? ¿A quién le importa? ¿Dónde estás? Vamos al último de San Lucas, capítulo 23, versículo 32, Lucas 23, 32. Dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Eso no era para hacer un bonito ensamble de tres cruces, no, sino que les tocó ese día también ser ejecutados. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, o Calvario, como ahora muchas veces se le recuerda, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, y eso me retumba mucho, vibra mucho en mí esta palabra, Jesús decía, no dijo así, sino decía, por lo menos fueron 3 clavos. ¿Y cuántos golpes para enterrar un clavo de ese tamaño, pasándolo primero por carne y hueso y por fin en madera? Y no es madera bofa, es madera fuerte, probablemente de roble. Entonces va a costar algo. Y si tú viste la pasión de Cristo, integraron un detalle ahí que no sabemos, pero es muy probable. Tuvieron que voltear la cruz y doblar, remachar, doblar las puntas de los clavos para que no se salieran de la madera. Ahora, yo cuando he errado mi caballo, tengo que remachar los clavos ahí. Y no le gusta. Pero en la pezuña, es como tu uña, no siente nada. Pero no le gustan los golpecitos del martillo en el casco del caballo, aunque no está tocando carne viva. Entonces Jesús, así crucificado, decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, es el escogido de Dios. Y tenemos que decir, Dios mío, ¿qué haces ahí? ¿Dónde estás? Y ellos burlándose, mira a Jesús de Nazaret, profeta. Oh, Dios le ama, es el escogido de Dios. ¿Dónde estás, Jesús? En una cruz. Ahora, sálvate. Si Dios es tu Padre. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, él ya está ubicándose, está contestando la pregunta que Dios hizo en el huerto de Edén. ¿Dónde estás tú? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos. El ladrón, ese ladrón está diciendo, yo sé dónde estoy. Yo sé dónde estoy. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? No está en un pesebre, hoy es el 24 de diciembre, acuérdate, Jesús no está en un pesebre, pero tampoco está en una cruz. Capítulo 24, Lucas 24, versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas, llegan las mujeres para terminar de preparar y dejar como debía de ser el cuerpo de Jesús en su entierro. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. ¿Cómo sería ser un ángel? Y anunciar primero el nacimiento de Jesús y después anunciar su resurrección. Caso cerrado. Misión cumplida. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Dónde está entonces Jesús? Después en Hechos capítulo 1, Jesús asciende a los cielos. Y se pararon junto a ellos 2 ángeles otra vez y dicen, ¿por qué estás mirando al cielo? De ahí vendrá. ¿Dónde está Jesús? Ascendiendo a los cielos, se ha sentado a la diestra del Padre. Por eso nos invita en Hebreos capítulo 4, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es ahí donde está Jesús. No está en un pesebre, no está en una cruz, no está en un sepulcro, está sentado a la diestra del Padre en el trono de la gracia, donde podemos acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia y recibir ayuda a tiempo, oportuno socorro. Es el Jesús que servimos, es el Jesús a quien adoramos, el que resucitó, ascendió, está a la diestra del Padre, además intercede por nosotros. Y pregunta finalmente Pablo en capítulo 8 de Romanos, entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia, muerte, espada, desnudez, hambre? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Y todo es en esa palabra, porque nos amó. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos y recibir aquello que Dios tiene para nosotros hoy. Nuestro Señor, damos gracias por tu paciencia durante 6 milenios o más, preguntándonos en cada generación y en cada vida dónde estamos, dónde estamos, dónde estamos. Y aquel que deja los 99 para buscar la que se había perdido, y preguntando por las calles y por los caminos y en los bosques, en las barrancas, ¿dónde estás? Y tú que sabías todo el tiempo dónde estamos, Señor, por fin podemos contestar, aquí estoy, ¿dónde estás tú? Entonces, Señor, venimos a ti con el deseo de reconciliación y de paz. Y pedimos, Señor, yo te pido por los que necesitan paz contigo, reconciliación y perdón de pecados y una vida nueva y dejar atrás aquello viejo. Yo te pido, Señor, que alumbres los ojos de su entendimiento. Te pido, Señor, que para aquellos que están quizás en el último jalón en su familia o su matrimonio y piensan que en Navidad, quizás con un poco de alegría, podrán poner una curita en la llaga y ya no va a doler. Y yo te pido, Señor, que podamos recibir de ti perdón y paz y reconciliación y una vida nueva. Y que tú seas el autor de nuestro destino. Y te pido por esos matrimonios, y te pido por los adolescentes, y te pido por gente que está en la tercera etapa de su vida. Y te pido, Señor, que tú tomes la pluma, y que tú seas autor de nuestro destino. Y que tu mano, Señor, escriba en nosotros las cosas que van a ser y a dónde tenemos que llegar. Y mientras leemos lo que ya es escrito en la Biblia, Señor, y estudiamos tus caminos y entendemos quién es el que nos amó y quién es el que nos salvó y quién es el que decía desde la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y que nos espera desde el trono de la gracia para darnos misericordia y socorro oportunamente. Señor, recibimos de ti eso. Y así como los pastores tuvieron miedo, y hasta el mismo José y la misma María tuvieron miedo en el principio de todo esto, sabemos que si ellos estuvieran aquí con nosotros, y Adán y Eva, y otros multitudes más, nos dirían qué es lo que hay que hacer. Nos dirían que es la de ahí, que es cierto y hay que responder. Y yo voy a pedir que si hay alguien aquí que necesita Y a lo mejor vienes nomás de visita y dices, ay, tramposos, me trajeron de visita para que yo hiciera esto. Sí, es cierto. Porque somos como estos leprosos fuera de Jerusalén. Estamos comiendo un rico banquete y algo nos va a suceder si nos quedamos con esto y no lo compartimos. Entonces te convidamos vida en Jesús, y te convidamos perdón, y te convidamos paz con Dios, y te convidamos salvación, esperanza nueva. Eso es lo que te estamos convidando. Y a lo mejor eres alguien, no, pues yo estoy aquí cada domingo, y escuchas y escuchas y escuchas, pero nunca has hecho esto. Te invita esta congregación en el nombre de Jesús, que nació, que murió, que resucitó y que está en el trono de gracia para darnos su misericordia. Te invito en nombre de esta congregación. Ponte de pie para recibir reconciliación y vida nueva en Cristo Jesús. Si no eres salvo, si no has sido justificado y perdonado, salvo por Jesús, ponte de pie. Es el mejor momento de tu vida si lo haces. Y no hay nadie que pueda hacer esto para ti sino Jesús. No hay nadie más. Y lo bueno es que no hay nadie más que necesite sino a Jesús. Yo voy a pedir que algunos de Semilla aquí que se acerquen alrededor de ellos para poner su mano en su hombro, acompañarles, y vamos a orar por estas personas. ¿Qué diferente puede ser esta noche, 24 de diciembre, para ti? Y Dios sabe que hay muchas cosas y muchas razones y muchas causas para todas estas cosas, pero Él ofrece perdón y vida nueva. Y Señor, levantamos ante ti a estos hombres y estas mujeres que poniéndose de pie han manifestado su deseo y su necesidad de ser reconciliados contigo, de tener perdón, de tener salvación. Y están cediendo en este momento, Señor, autorías para que tú seas el autor de aquí en adelante de su vida. Y a los que se pusieron de pie les invito a orar así. Dios mío, reconozco que tú eres bueno, santo y perfecto. Y no entiendo, pero reconozco que me amas y que has dado a tu Hijo Jesús por mí. Y tu bondad es incalculable porque me doy cuenta que Jesús no tenía que haber muerto por mí. Y no hubo quien lo obligara. Y lo hizo por amor. Y no hubo quien te obligara, Padre. Lo diste por amor. Pero te doy gracias, Señor, y reconozco que me amas. Y recibo por fe salvación y perdón y vida nueva y la promesa de eterna redención y de vivir contigo por los siglos de los siglos y recuperar lo que alguien desechó algún día, el árbol de vida, y el poder pasear contigo por la tarde, escuchar tu voz sin miedo. Y te pido, Señor, que me enseñes tus caminos y me hagas fuerte para vivir en tu voluntad. Y quiero caminar en la luz. Y quiero caminar en comunión contigo, Señor. Y vivir en la verdad. Y conocer tu amor más. Y te pido, Señor, que tú hagas en mí de acuerdo con lo que tu palabra dice. Si alguno viene a mí, jamás le echaré fuera. Y vengo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por recibirme. Amén.